Bienvenida, bienvenido a esta nueva exploración detallada. Hoy nos metemos de lleno en el sistema que articula el ahorro y el financiamiento para la vivienda aquí en Venezuela. Hablamos del Sistema Nacional de Vivienda y Hábitat. Y claro, de su brazo ejecutor, el BANAVIJ, el Banco Nacional de Vivienda y Hábitat. Para guiarnos un poco, tenemos un documento de gestión de conocimiento de la biblioteca empresarial Adapta Pro. Este material nos organiza la información clave sobre cómo opera todo esto. El objetivo de hoy es, digamos, entender bien las reglas del juego. ¿Qué se espera del patrono? ¿Qué recibe el trabajador? ¿Cómo se mueve esa plata? ¿Qué beneficios hay? Y bueno, ¿qué pasa si no se cumplen las normas? Básicamente, descifrar este engranaje del BANAVIJ y ver qué impacto real tiene. Arranquemos a desentrañar esto. Empecemos por el rol del empleador, que es como el contribuyente principal en este esquema, ¿no? Desde que una empresa abre sus puertas, ¿cuáles son sus primeras responsabilidades con este sistema?
Es la afiliación. Toda entidad de trabajo, sea pública o privada, tiene la obligación sí o sí de inscribirse en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda, el famoso FAOF.
El FAOF, claro.
Exacto. Y esto tiene que hacerse dentro de los plazos que marca la ley. Pero ojo, no es solo afiliar la empresa como tal.
Ah, hay más.
Sí. El patrono también es responsable de afiliar individualmente a cada uno de sus trabajadores y también en el tiempo que se estipula.
O sea, es una doble afiliación, la de la empresa y la de cada empleado.
Correcto. Y un puntito práctico muy relevante para las empresas hoy en día. Si usan sistemas de gestión de nómina, es clave que se aseguren que esos sistemas, bueno, permitan registrar y manejar bien toda la información de los trabajadores que tiene que ver con BANAVIJ.
Es parte del cumplimiento, digamos.
Es parte integral del cumplimiento, sí.
Entendido en su inicial. Ahora, pensemos en el día a día, ¿no? La operación continua de la empresa. Supongo que acá el foco ya va más a los aportes, a la plata que va al FAO. ¿Cómo funciona eso exactamente?
Precisamente. El corazón financiero de esto son los aportes obligatorios. El FAO se nutre de contribuciones, tanto del trabajador como del patrono. Juntos suman un 3% del salario integral del trabajador.
Salario integral, que no es solo el base, ¿verdad?
Exacto. Ese concepto que incluye el sueldo base, pero también otras remuneraciones que sean regulares, permanentes.
¿Y cómo se divide ese 3% entre el patrono y el trabajador?
Ahí está el detalle interesante. La carga no es pareja. El patrono pone la mayor parte. Aporta 2/3 de ese 3%, o sea, un 2% del salario integral del trabajador.
¿Y el trabajador?
El trabajador pone el tercio que falta, el 1% de su salario integral, y ese 1% se lo retiene el empleador directamente su pago.
Entiendo. O sea, el patrono retiene el 1% del trabajador, le suma su 2%. ¿Y qué hace con ese 3% total? ¿Cuándo y dónde lo tiene que depositar?
El proceso es bastante, digamos, riguroso. El patrón no tiene que depositar la suma de los dos aportes, el retenido y el propio, directamente en la cuenta de ahorro individual que cada trabajador tiene en el FAOF.
¿Y hay un plazo?
Sí, y es una ventana de tiempo bien específica. Tiene que hacerlo durante los primeros 5 días hábiles de cada mes.
¿5 días hábiles?
Sí, al inicio de cada mes. Fallar en eso ya es un incumplimiento.
Bastante ajustado el tiempo. ¿Alguna otra obligación así continua para el patrono?
Sí, claro. Además del pago puntual, tiene que mantener la información al día. Debe reportar al sistema cualquier novedad importante en la nómina. Si contrata a alguien nuevo, si se va a alguien, cambios de salario importantes.
Altas, bajas, cambios. Lo típico.
Eso mismo. Siguiendo los procedimientos y plazos que están establecidos. Y ojo, hay un punto crucial que a veces genera confusión en los cálculos laborales.
A ver, ¿cuál sería ese punto?
La parte del aporte que paga directamente el empleador, ese 2% del salario integral, bueno, tiene un tratamiento especial. La ley dice clarito que ese monto no se considera parte del salario base para calcular las prestaciones sociales.
Ah, sí, como antigüedad, cesantía.
Exacto. Antigüedad, preaviso, indemnizaciones, no forma base de cálculo para eso. Y esta exclusión es clave, porque le reduce directamente al patrono el pasivo laboral que está asociado a este aporte. Lo diferencia de otros pagos que sí suman para las prestaciones.
Esa es una distinción financiera muy, muy relevante para las empresas, me imagino. Ahora, este sistema parece muy centrado en la relación patrono-trabajador. Pero hay otros actores metidos, del sector financiero, por ejemplo.
Definitivamente. El sector bancario es una pieza clave acá. Las instituciones financieras, los bancos, tienen una obligación legal, que es anual.
¿Cuál?
Tienen que destinar un porcentaje específico de toda su cartera de créditos a lo que llaman la cartera hipotecaria obligatoria.
Cartera hipotecaria obligatoria. ¿Y para qué sirve esa cartera?
Esos fondos van dirigidos específicamente a financiar créditos para la vivienda principal de la gente. O sea, para dar préstamos para construir, para comprar una casa nueva o usada, para hacer ampliaciones o remodelaciones importantes.
Entiendo.
El documento que estamos viendo menciona que antes este porcentaje obligatorio para los bancos era del 20%, 20% de su capacidad de prestar anualmente. Es un mecanismo para asegurarse de que haya liquidez, que haya plata en el mercado para los créditos de vivienda de este sistema.
Claro, el banco como intermediario clave, no solo a veces recaudando, sino también financiando activamente con esa cartera obligatoria. Ahora, una situación particular. ¿Qué pasa si la relación laboral se suspende? Temporalmente digo, una licencia médica larga, un permiso sin sueldo, ¿se pausan las cotizaciones al FAOF?
No necesariamente. No es automático. La normativa general del sistema de seguridad social, del que forma parte esto de vivienda, indica que incluso si se suspende la relación laboral por ciertas causas, el patrono podría tener que seguir cotizando.
Ah, mira.
Sí, dependerá de la causa específica de la suspensión y de lo que diga la ley laboral y de seguridad social para ese caso en concreto. No es una respuesta única, ¿sabes? Hay que ver la situación. Pero la obligación no siempre es esa.
Comprendido. Hay que chequear caso por caso. ¿Y qué pasa con la plata acumulada cuando la relación laboral ya termina definitivamente? Pensemos en una renuncia, un despido o, lo más común, la jubilación. ¿Se pierde esa plata?
No, para nada. Los derechos del trabajador sobre sus ahorros en el FAOP son, digamos, irrevocables. Cuando termina la relación laboral, si el trabajador cumple los requisitos para jubilarse o si recibe una pensión, sea por vejez, invalidez o discapacidad reconocida,
sí,
tiene el derecho a pedir el retiro completo de los fondos que acumuló en su cuenta individual del FAOP.
¿Siempre se retiran los fondos al terminar la relación? Digo, ¿es automático?
No necesariamente al terminar la relación, sino más bien cuando se dan esas condiciones, como la jubilación o la pensión. Y hay una alternativa.
¿Cuál?
El trabajador puede decidir voluntariamente no retirar los fondos y seguir cotizando, pero ya no sería al FAOP, que es el obligatorio y está atado a la relación laboral activa.
Claro.
Sino que pasaría al Fondo de Ahorro Voluntario para la Vivienda, el FAF-BB. Es una opción para quien quiera seguir ahorrando bajo este esquema, quizás para un proyecto a futuro.
Ah, ahí aparece el FAF, el voluntario. Entonces conviven los dos, el obligatorio, FAOB, y el voluntario, FAB.
Exactamente. Y bueno, en el escenario lamentable de que el trabajador fallezca, el saldo que tenga en su cuenta, sea del FAOB o del FAB-BB, no se pierde ni vuelve al Estado. Se integra a la herencia y pasa a sus herederos legales según la ley de sucesiones.
Queda claro entonces el ciclo de vida de los aportes, desde la perspectiva del patrono y el destino final de los fondos. Ahora, vayamos al beneficiario final, el trabajador. Más allá de saber que tiene un ahorro ahí acumulándose, ¿cómo y para qué puede usar esa plata?
El objetivo principal, la razón de ser de todo esto, es facilitar el acceso a una vivienda principal adecuada. Los fondos que se acumulan tanto en el FAOB obligatorio como en el FAB-B voluntario, si es que el trabajador decide tenerlo,
sí,
están destinados a financiar distintas soluciones de vivienda. Esto incluye comprar una vivienda, sea nueva o de segunda mano, construir en un terreno propio o incluso sustituir o restituir una vivienda que ya tenga.
¿Y mejoras también?
También cubre mejoras importantes como reparaciones grandes o remodelaciones de la vivienda principal y su entorno más cercano, su hábitat.
¿Y si ya tengo una hipoteca sobre mi casa, puedo usar esto?
También se contempla eso. Los fondos del FAO o del FAP se pueden usar para refinanciar créditos hipotecarios que ya existan sobre la vivienda principal o directamente para pagar el saldo que quede pendiente de esos créditos. La idea es que sea flexible para cubrir distintas necesidades a lo largo de la vida, ¿no?
Suena bastante versátil, siempre dentro del ámbito de la vivienda principal. ¿Hay algún requisito de tiempo mínimo cotizando para poder usar estos beneficios? Por ejemplo, ¿para pedir un crédito usando estos fondos?
Sí, generalmente sí. Se pide una antigüedad mínima en el sistema. La norma general es haber cotizado por lo menos durante 6 meses.
¿6 meses?
Un punto importante es que esos 6 meses no tienen que ser seguidos, no tienen que ser continuos. Se pueden acumular de forma interrumpida, quizá con distintos trabajos.
Ah, 6 meses acumulados. ¿Hay alguna excepción a eso?
Sí, la ley piensa en excepciones. Hay categorías definidas como sujetos de atención especial. Generalmente son personas en situaciones de vulnerabilidad o con necesidades particulares.
Entiendo.
Ellos podrían tener acceso a los beneficios del sistema incluso sin haber completado esos 6 meses de cotización, pero bajo condiciones específicas que tiene que evaluar Banavig.
Bien. Pasemos a un área que siempre genera interés, los impuestos. ¿Este sistema de ahorro para vivienda tiene alguna conexión con beneficios fiscales para el trabajador?
Sí, hay conexiones importantes, principalmente a través de 2 impuestos clave en Venezuela: el impuesto sobre la renta, el ISLR, y el impuesto a los grandes patrimonios, el IGP. Aunque, ojo, los beneficios no son directos sobre el aporte en sí, sino sobre gastos relacionados con la vivienda principal.
A ver, expliquemos eso. ¿Cómo funciona con el ISLR?
Bueno, para el ISL que pagan las personas naturales cada año sobre sus ganancias, existen los llamados desgravámenes. Son deducciones que se le pueden hacer a la renta bruta.
Ok.
Y uno de los desgravámenes principales tiene que ver con la vivienda. Si sacaste un préstamo hipotecario para comprar tu vivienda principal, los intereses que pagaste por ese préstamo durante el año fiscal son deducibles.
¿Hay un límite?
Sí, la fuente indica un límite para esta deducción, hasta un máximo de 1,000 unidades tributarias, 1,000 UT por año fiscal.
¿Y si vivo alquilado, también hay algo?
También hay un beneficio. Si tu vivienda principal es alquilada, puedes deducir como desgravamen lo que pagaste por alquiler durante el año. En este caso, el límite anual que menciona la fuente es de 800 unidades tributarias, 800 UT.
O sea que reducen la base sobre la que se calcula el impuesto.
Exacto, lo que puede significar pagar menos ISLR al final.
Interesante. ¿Y la conexión con el impuesto a los grandes patrimonios, el IGP?
El IGP es un impuesto que grava el patrimonio neto de ciertas personas y empresas al final del año fiscal. La ley del IGP establece una exención muy, muy relevante.
¿Cuál es?
La vivienda que el contribuyente haya registrado como suribienya principal ante la Administración Tributaria, o sea, ante el CENIAT, está exenta de este impuesto.
¿Totalmente exenta o hasta cierto valor?
Aquí la fuente como que presenta una pequeña ambigüedad. Menciona que la exención aplica hasta un valor equivalente a 64 millones de unidades tributarias, 64 mil UT, que es un monto altísimo.
¡Wow! Sí.
Pero al mismo tiempo señala que otros artículos de la ley simplemente hablan de la exención de la vivienda principal sin poner ese límite tan específico.
Ah, ok. Entonces,
protección frente a este impuesto.
Muy bien. Ya cubrimos las obligaciones del patrono y los beneficios para el trabajador. Pero para que un sistema así funcione, tiene que haber supervisión. Y bueno, consecuencias si no se cumplen las reglas. ¿Quién vigila todo esto y qué tipo de sanciones hay?
La supervisión y el control de que se cumpla toda esta normativa recae principalmente en el Ministerio del Poder Popular que tenga competencia en vivienda y hábitat. Trabajan junto con el propio Banavits.
¿Y quién pone las multas?
La potestad para sancionar, o sea, la facultad de imponer las multas y otras sanciones, la tiene específicamente la presidenta o el presidente de Banavit.
¿Y cómo se calculan esas multas? Porque eso suele ser un punto crítico.
Es un aspecto muy particular y bien relevante de este sistema. Las sanciones de plata, las monetarias, se expresan nominalmente en bolívares, pero su valor real, su valor efectivo, se determina usando un indicador específico.
¿Cuál?
El tipo de cambio de la moneda de mayor valor que publica el Banco Central de Venezuela. Se abrevia normalmente como TCMMB.
TCMMB. ¿Por qué usar ese indicador tan raro en lugar de, no sé, un monto fijo o la unidad tributaria normal?
Este mecanismo, esta indexación, es una adaptación clave del sistema legal a un entorno económico que puede ser muy inflacionario. Al atar la multa a una referencia cambiaria fuerte, que históricamente ha sido el euro o el dólar, se busca conservar el poder disuasorio de la sanción.
Claro, que no se vuelva nada con la inflación.
Exactamente, que el valor real de la sanción se mantenga en el tiempo. Es una forma de asegurar que incumplir siga teniendo un costo relevante.
Tiene sentido como mecanismo de ajuste. Hablemos de las sanciones concretas. Si un patrono incumple, ¿a qué se enfrenta? ¿Son multas leves o son duras?
Pueden ser bastante duras, ¿eh? Depende de la falta. No son montos simbólicos. Por ejemplo, si la empresa no se afilia al FAOB, no solo recibe una amonestación pública, sino también multas importantes que van subiendo, según el tamaño de la nómina.
¿Cuánto, más o menos?
Pueden ir desde rangos más bajos, para empresas pequeñas, la fuente menciona, hasta 165 veces el TCMMB para menos de 50 trabajadores. Hasta cifras mucho más altas para empresas grandes, habla de hasta 1,000 veces el TCMMB para más de 100 trabajadores.
1,000 veces. Ese tipo de cambio. Es bastante.
Sí. Y si el incumplimiento es no afiliar a un trabajador individualmente, hay una multa específica por cada trabajador afectado. La fuente menciona hasta 4 veces el TCMMB por trabajador.
Ok.
Y no reportar las novedades de nómina. Las altas, bajas, cambios, también se sanciona. Hay multas por cada reporte que se omita. Entre 40 y 400 veces el TCMMB, según dice la fuente.
¿Y qué pasa con la falta más, digamos, directa? No pagar los aportes.
Eso se considera una infracción grave. No entregar los aportes obligatorios al FAO en el plazo que toca, bueno, eso conlleva una multa. Hasta 20 veces el TMCMV por cada aporte mensual no pagado, según la fuente.
Ajá.
Pero, y esto es fundamental, eso no te quita la obligación principal. El patrono sigue obligado a pagar los aportes que omitió, más los intereses o rendimientos que esa plata debió haber generado para el trabajador en su cuenta.
Uf, o sea, paga la multa y además la deuda actualizada con intereses. Doble golpe.
Exacto. Doble impacto financiero.
¿Hay sanciones que no sean de plata?
Sí, también. Por ejemplo, negarse a recibir una notificación oficial o cualquier cosa que se considere obstrucción a la fiscalización puede llevar incluso al cierre temporal del local.
Cierre.
Sí, por un día. Y una amonestación pública. El desacato a normas específicas por parte de las empresas puede traer multas aún mayores, hasta 1,800 veces el TCMMB. Y dar información falsa o no entregar la que te piden también tiene sus multas, hasta 750 veces el TCMMB para empresas.
Queda claro que el régimen para los patronos es robusto. Mencionaste antes a los operadores financieros, a los bancos. Ellos también tienen su propio juego de responsabilidades y sanciones.
Absolutamente. Son un eslabón crítico y están sujetos a un régimen de sanciones igual de estricto si fallan en sus funciones dentro del sistema.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, si un banco recoge los aportes de los patronos, pero se tarda en depositarlos en las cuentas individuales del FAOP, se enfrenta a una multa diaria.
¿Diaria?
Sí, diaria. Por cada día de retraso y por cada bolívar que no entregó a tiempo. La fuente habla de 0,10 veces el TCMMM diario por bolívar. Eso puede sumar muchísimo muy rápido.
Claro.
Si retienen indebidamente plata que Banaví les pide devolver, la multa puede ser un porcentaje de ese monto retenido, hasta el 10%, además de pagar intereses de mora.
Ajá.
Incluso algo como divulgar información incorrecta o vieja sobre las normas del sistema puede ser sancionado fuertemente, hasta 3.600 veces el TCMMM.
Parece que la precisión y la rapidez son clave para los bancos. ¿Qué otras faltas pueden cometer?
Negarse a dar créditos del sistema sin una causa justificada. O al revés, ofrecer productos o servicios relacionados con el sistema, pero en condiciones que Banaví no aprobó. Eso puede llevar a multas altísimas, hasta 18.000 veces el TCMMM.
¿18.000?
Sí. Y si reinciden en infracciones graves, pueden llegar a la consecuencia más drástica, que los inhabiliten para seguir participando como operador financiero en todo el sistema de vivienda.
Les quitan la licencia para operar en esto.
Exacto. E incluso el simple desacato, como no pagar una multa que les pusieron, puede resultar en que les suspendan temporalmente su certificación.
Un sistema de control cruzado bastante completo, ¿sí? Además de las multas, se generan intereses por los pagos atrasados.
ya sea de aportes o de las propias multas.
Sí. Cualquier obligación de plata que se incumpla dentro de este marco legal, sean los aportes al FAUF, las multas, lo que sea, genera automáticamente intereses de mora.
¿Y cómo se calculan?
La tasa de interés moratorio que se aplica se calcula, según la fuente, como 1,2 veces la tasa activa bancaria promedio que determina el Banco Central de Venezuela. Esto busca compensar el costo financiero del retraso, el daño por la demora.
Entendido. La fuente que usamos termina con una analogía, una metáfora, para visualizar todo esto. Algo sobre tuberías, ¿verdad?
Así es, y es una metáfora bastante ilustrativa, creo yo. Compara toda la estructura, esta institucional de vivienda, con un sistema complejo de tuberías, de cañerías hidráulicas.
Ok.
En esta visión, cada contribuyente, o sea, el patrono y el trabajador con sus aportes, es responsable de mantener un flujo constante y adecuado de agua, que serían los recursos financieros.
La plata.
Hacia los grandes tanques de almacenamiento, que serían el FAOB y el FAF.
Y las fallas serían como fugas en la tubería.
Exactamente. Cualquier incumplimiento, la falta de afiliación, que un patrón o un banco retengan la plata indebidamente, que se paguen tarde los aportes, todo eso se interpreta como una fuga o una obstrucción en esa tubería.
Ya veo.
Y esas anomalías, esas fugas, activan inmediatamente las alarmas y los mecanismos de reparación del sistema. ¿Y cuáles son? Pues las sanciones, las multas, los cierres temporales, los intereses de mora.
Las reparaciones.
Claro. El propósito de estas reparaciones es restaurar el flujo correcto y asegurar que los recursos lleguen a donde tienen que llegar.
¿Y cuál es la idea central que busca subrayar esa metáfora?
Subraya muy fuerte que el objetivo final de todo este andamiaje, que es garantizar el derecho a una vivienda digna, es considerado por el Estado venezolano como un servicio de interés público y social fundamental.
Por eso tanta rigurosidad.
Exacto. Por eso el sistema es tan meticuloso y tan riguroso en asegurar que se financia y funcione continuamente. Trata cualquier desviación como un problema que hay que corregir ya para no poner en riesgo ese fin social.
Excelente metáfora para cerrar el análisis de los mecanismos. Entonces, recapitulando un poco nuestro recorrido, hemos desglosado la arquitectura del sistema Benavid en Venezuela. Vimos las obligaciones del patrono, desde afiliarse y afiliar a sus trabajadores, hasta aportar ese 2% y, clave, no considerar los salarios base para prestaciones.
Exacto.
Vimos los beneficios tangibles para el trabajador, usar los fondos para comprar, construir, mejorar la vivienda, incluso refinanciar deudas. Y esas ventajas fiscales indirectas en ISLR e IGP.
Cierto.
Y finalmente, este aparato estricto de supervisión y sanciones, con ese cálculo tan particular de multas atado al TCMMV, es un sistema complejo, con muchas partes móviles, diseñado para canalizar el ahorro hacia la vivienda.
Definitivamente. Y si damos como un paso atrás para ver el panorama más amplio, lo que observamos es un intento estatal claro de estructurar y centralizar el financiamiento de la vivienda. Se basa en un pilar fuerte de ahorro obligatorio, el FAOF.
Sí.
Complementado por uno voluntario, el FAB. Y todo canalizado a través de una supervisión fuerte que ejercen Banavig y el Ministerio. Y la forma de calcular las sanciones, esa indexación al TCMMV, es quizá uno de los reflejos más claros de cómo el marco legal intenta, bueno, blindarse contra la volatilidad económica y mantener su fuerza. Es una ingeniería legal adaptada al contexto.
Todo este sistema, como bien dijimos, gira en torno a la vivienda principal. Las contribuciones son obligatorias, los usos de los fondos están muy delimitados a ese fin. Y esto nos deja quizás con una reflexión para seguir pensando, ¿no?
A ver.
Este mecanismo de ahorro forzoso, ¿cómo dialoga o cómo choca a veces con la planificación financiera más amplia de una persona? ¿Cómo se integra este ahorro obligatorio con otras metas financieras, con otras posibles inversiones o incluso con otros mecanismos de ahorro o deducciones fiscales que puedan existir?
Es una buena pregunta.
Pensar en cómo esta pieza encaja en el rompecabezas financiero personal completo es un ejercicio interesante que va un poco más allá de solo describir cómo funciona el sistema en sí. Algo para seguir madurando.